Ya nos informaba Beto Lati hace un ratito que hubo noticias importantes. No se definió el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que era lo que se esperaba, pero hubo noticias importantes en la conferencia de hoy. Y tenemos en la línea simultáneamente al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y al presidente de la Liga MX, Mikel Arreola, tema que se ha vuelto central después del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y muy buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Muchísimas gracias. Empiezo, John de Luisa, ¿hay arrepentimiento de haber traído al Tata Martino?
No, por ningún motivo, Carlos. Creo que el Tata trabajó todo el ciclo que le tocó, trató de hacer siempre lo mejor posible en base a las circunstancias que se tuvieron. Desafortunadamente no se logró el primer objetivo, que era el llegar al cuarto partido, pero de ahí a estar arrepentidos, no. Siempre se hizo un análisis, Carlos, durante toda su gestión, si era la persona idónea para seguir empujando el proyecto, y así llegamos hasta Qatar.
Ya viéndolo hacia atrás, John de Luisa, ¿no debieron haberle dado las gracias a la mitad del camino o en un punto a la mitad del camino para que no pasara lo que pasó?
Era muy difícil el pensar, Carlos, que con otra persona que no tenía el conocimiento de los jugadores, que no había vivido todo lo que se vivió en este complejo cuatrienio, en donde tuvimos un año sin entrenar por la pandemia, en donde tuvimos fechas FIFA triples, el pensar que iba a llegar una persona y con una varita mágica hacernos llegar al cuarto y al quinto partido, creo que no era así. Y en todo, repito, en todo momento, primero con Gerardo Torrado y segundo con Jaime Ordiales, se hacía el análisis consistentemente si el cuerpo técnico para llegar al Mundial era él. Y en ese sentido, creo que más allá de que si metimos o no el último gol, el Tata hizo lo que se debía de hacer para llegar al Mundial. De ahí, esto es fútbol y sabemos que a veces ganamos y a veces perdemos.
Lo digo porque detecté pues algunos misiles encubiertos al Tata durante las declaraciones de la conferencia.
Creo, Carlos, que desde luego no hay ningún misil encubierto. Me parece que el momento que nos dimos ahorita en estos dos meses de una crítica objetiva, de una autocrítica, de saber qué podemos mejorar, fue muy importante la participación de los diferentes directivos de la federación que estuvieron en Qatar, obviamente el área, empezando por el área deportiva, pero también fue fundamental la retroalimentación de los jugadores. Y en ese sentido, mucho de lo que platicamos en la conferencia de prensa incluye esta retroalimentación de los jugadores y está en un tono positivo para las decisiones que vienen hacia adelante, saber reconocer lo que las oportunidades que tuvimos y no aprovechamos y cómo las podemos mejorar.
En Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ¿cómo va a ser un solo torneo con dos liguillas? ¿Va a haber un campeón? ¿Va a haber dos campeones? ¿Fin al repechaje?
Sí, Carlos, mira, fin al repechaje, un extranjero menos, reglas que tengan la multipropiedad, exportación de jugadores y un campeonato que sea el mismo que tenemos hoy, que tenga dos liguillas, pero que premie al equipo que más puntos hace en el año. Así de fácil. Esas reglas las vamos a definir de aquí a mayo con los dueños, pero lo importante es que si hay un equipo que por alguna razón quedó eliminado en la liguilla y sea un equipo que haya hecho muchos puntos en esa temporada, pues pueda también al final del año sumar esos puntos para tener un reconocimiento, un premio, a partir también de un patrocinador, donde se le reconozca este esfuerzo y esos recursos los pueda reinvertir en su proceso deportivo, Carlos.
En este tema de la multipropiedad, ¿están de acuerdo Grupo Pachuca y Orlegui con este tema? Y una pregunta muy concreta, por ejemplo, si don Jesús Martínez le vende los equipos a sus hijos, ¿ya no hay multipropiedad o hay una restricción familiar?
Mira, lo que se anuncian hoy son reglas, y esta es la tercera fase de las reglas que empezaron en el 2013, 2018 y ahora. Y lo que planteamos en la conferencia es que vamos a revisar cuál es la mejor práctica internacional, vamos a revisar cuál es el criterio tanto de porcentaje como de parentesco para presentar ya de aquí a mayo unos lineamientos que nos llevan al 26, como nos pidió FIFA, a una desintegración de la multipropiedad.
John De Luisa, ¿cuándo se va a saber el nuevo técnico de la selección mexicana?
Carlos, estamos justamente en ese proceso. Yo pensaría que para en algún momento de la siguiente semana el señor Ares ya debe de haber presentado su decisión al Comité de Selecciones Nacionales y este habiendo la avalada. Sabemos de que tenemos partidos ya en marzo y mientras antes llegue mejor.
¿El Piojo está vetado?
No, no tenemos ningún técnico vetado.
Ni siquiera ciertos vetos que pueda tener el Piojo por aquellos pleitos que llegó a tener con los comentaristas que Cristian Martinoli,
ninguno,
etcétera,
Carlos.
¿Esteban Azteca? No.
Ninguno.
Es decir, no hay bronca de ninguno de los dueños del fútbol para que el Piojo sea técnico.
Así es.
¿Lo de Bielsa?
Se ha analizado, obviamente ha sido uno de los candidatos evaluados. Y ahí está, dentro de las posibilidades de que va a presentar el señor Ares. Aquí también es importante señalar, Carlos, dentro de las condiciones o características buscadas, tiene mucho que ver o tiene un gran peso el conocimiento y el haber vivido y el tener de cerca a los jugadores mexicanos. Uh-huh. Creo que esa es una variable que será muy muy revisada por el comité.
Ahorita, si le tomamos una fotografía, así que como Roy Campos y consulta a Mitofsky en las elecciones, ¿quién va arriba en las encuestas con base en esto? ¿Almada o el Piojo?
Yo creo que va a ser un fotofinish, no de dos, de por lo menos tres o cuatro, Carlos.
No, pues no vayan a pedir voto por voto y cosas así, porque entonces ya se va a complicar el tema, pues, ¿no?
Creo que esa semana extra que nos ha pedido el señor Ares está muy bien justificada y le está abriendo la posibilidad de platicar con más gente y tomar una decisión responsable que sea lo mejor para Selección Nacional.
Mikel Arriola, todo esto que estamos platicando, ¿ya trae el visto bueno de los dueños de los clubes o se puede venir abajo en la próxima sesión, en la próxima asamblea, etcétera?
Mira, hablando de bueno, Carlos, creo que los clubes y los dueños nunca se han negado para hacer cosas buenas para el fútbol. Creo que es lo más importante. Y de aquí a mayo nosotros nos vamos a asegurar que la preparación de las propuestas resalte que esto es un antes y un después en la historia de nuestro fútbol, que va a revalorar tanto a la liga como a nuestra selección, Carlos. Pues yo no tengo duda que obviamente vamos a tener discusiones muy técnicas respecto a los diferentes puntos, pero nuestros dueños siempre han apoyado la agenda en pro del fútbol mexicano.
Uh-huh. Alberto Lati, querías hacer unas preguntas.
Por supuesto, Carlos, muchas gracias. Un abrazo, John. Saludos, Mikel. Esperando que esto venga de la mejor manera. Hemos visto el síntoma detectado, hemos visto la planeación para mejorar, y ahora veremos el cómo y el cuándo. Hay un tema que a mí me preocupa específicamente, si me permiten, John, Mikel, ponerlo sobre la mesa. Se habla de facilitar la exportación de futbolistas a través de si los pasaportes, a través de si incentivar o cómo motivar a los equipos, permitiéndoles un extranjero si venden jóvenes figuras mexicanas al exterior. Pero ¿cómo desarrollar más talento mexicano? Colocaba Mikel una gráfica, una lámina con la cantidad de talentos que tenemos. ¿Cómo generar mayor detección? ¿Cómo trabajarlos mejor? ¿Cómo homologar las metodologías? ¿Cómo cuidar ese talento? Ese creo que es el punto medular, porque al final, con tata o sin tata, también hay un problema de lo que generamos. Creo que en eso estaremos de acuerdo, John, Mikel.
Gracias, Beto. Como siempre, tu punto es verdaderamente relevante. Esa gráfica que presentamos se empezó a construir, imagínate, a partir del 2009, cuando se creó la Sub-17. Y después, en el 2011, se generó ya la 15 y la 13. Y de ahí vemos que ha habido dos campeonatos del mundo sub-17, que vemos dos medallas olímpicas. Entonces tenemos esa base de talento, y esa base de talento a los 17, 18, en términos competitivos, es muy comparable con las bases que tienen los equipos europeos. ¿Qué es lo que pasa en el tema de la exportación? Que como somos una liga compradora que paga muy buenos sueldos, muchas veces los talentos prefieren quedarse en vez de irse. Y después hay otra circunstancia.
O sea, creo que, perdón si no traigo bien la cifra, pero entiendo, por ejemplo, que la Liga de Estados Unidos trae como a 2,000 jugadores en distintas categorías de Europa y nosotros como 200, ¿no? O sea, es brutal la distancia.
220, Carlos, Estados Unidos contra 38, casi 40 de México.
Ah, ahí está. Pero 200 Estados Unidos y Argentina, por ejemplo.
Argentina anda por ahí de los 400. Brasil más de 1,000. Entonces, ¿y cuál, qué es lo que nos genera diferencia con Argentina? Que el jugador argentino a los 17, pues ya está buscando el equipo europeo, ya está buscando migrar a otros países, lo mismo Uruguay, lo mismo Chile, y nosotros tenemos que buscar entre la federación y la liga que esas diferencias no sean tantas y que le impidan al jugador buscar una opción en Europa. Y luego tenemos otro, digamos, reto en lo migratorio, donde la mayoría de los suramericanos, de los africanos, caribeños, tienen facilidades para obtener el pasaporte comunitario en un periodo mucho menor que el mexicano. Y entonces el mexicano, si no tiene pasaporte comunitario, pues tiene que entrar a una plaza extranjera en Europa, lo que es muy complicado. Estamos trabajando por las dos vías, estamos obviamente buscando que nos traten de la misma forma las ligas europeas en la parte del pasaporte comunitario.
Sí, pero no dejamos de ver que cuando llegó el Real Madrid por Vinicius, por Rodrigo, pues no tenían el pasaporte, y también es generar un nombre y una confianza porque están poniendo su dinero en un talento, y me parece que a mayor volumen también el equipo mexicano tendrá que vender porque no podrá encarecer tanto el producto si bien alguien más lo estás tapando. A ver, John, Miquel, les pregunto muy respetuosamente, es opinión generalizada ahora, otra vez proponen lo de la multipropiedad, otra vez proponen esto. ¿Cómo saber que ahora sí esto va a cambiar estructuralmente y que ha bastado quedarnos una primera ronda de Copa del Mundo para encontrar un verdadero cambio duradero y definitivo? ¿Cómo saber que ahora sí va en serio esto? O sea, ¿qué le dirían a la afición en este sentido, John?
Bueno, de lo que nos toca a nosotros, Beto, un gusto saludarte siempre, un fuerte y abrazo, cariñoso abrazo. De lo que nos toca a nosotros, pensando en que esto sea de largo plazo, obviamente son nuestra participación en las negociaciones entre CONCACAF, CONMEBOL, traer mejores competencias, el buscar que este ciclo mundialista, más allá de la gran oportunidad de jugar en casa un mundial, que verdaderamente nos traiga competencias relevantes. No vamos a tener proceso eliminatorio, pero hoy ya sabemos que tenemos la oportunidad de regresar a una Copa América y que vamos a tener la oportunidad de tener una alta competencia el 2025 con un torneo organizado por la FIFA y por la CONCACAF. El poder tener a nivel de clubes también interacción con equipos sudamericanos, como ya lo avisó la CONCACAF el viernes pasado. Entonces, en ese sentido, a largo plazo, en lo que nos toca a nosotros como federación es seguir impulsando la participación de México en alta competencia. En cuanto al tema de Liga MX, permito contestar a Miquel temas como la multipropiedad y otras cosas que ya se han comentado en el pasado.
A ver, ahí, Beto, pues sí puedes hacer, yo creo que comparaciones del antes y el después. Hoy estamos hablando de que se va al repechaje, que estamos reduciendo extranjeros, que estamos muy concentrados en el tema de eliminar multipropiedad, que estamos ganando incentivos deportivos para premiar el mejor del año, que en este tema de la exportación de jugadores, te doy un dato, de los últimos 6 campeones del mundo, desde 2002, el 99% de los jugadores de esas selecciones juegan en las mejores 5 ligas y en los mejores 5 equipos de Europa. Si no hacemos algo para exportar, nuestra probabilidad de ganar partidos mundialistas pues va a reducirse. Entonces, en este sentido va. Y luego decirte, oye, el clamor era, regresemos a Sudamérica. Y ahí está esta gran noticia que da la Federación Mexicana de Fútbol, de que México va en el 2024 a la Copa América y que vamos a tener una competencia oficial directa contra los equipos sudamericanos a nivel de club.
Una última, John de Luisa, ya a la postre, ya sin el aroma desierto y la arena de Qatar, que por cierto, a mí me pareció mucho mejor mundial de lo que me esperaba, ¿no? En todos los términos, en lo futbolístico, en la organización, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, John de Luisa, ya en el vuelo de regreso, ya después del descanso, ¿hubo algún momento, John, en donde hubo ganas de tirar la toalla y decir, ¿saben qué? Ahí se ven con esto, después de todo lo que pasó?
Primero, Carlos, comparto contigo que fue un extraordinario mundial. Yo creo que los que teníamos dudas de qué iba a pasar en una sola sede, tener tantos partidos, arrancando el mundial, vimos que estaba tan bien organizado que perfectamente podía operar como operó. creo que a nivel organizativo y deportivo fue una extraordinaria experiencia. En cuanto al regreso, no te puedo negar que hubieron momentos complicados. Obviamente, cuando uno trabaja 4 años para un objetivo y no se logra, uno vive momentos difíciles. Hubieron enconos negativos en cuestión personal, amenazas y demás, que pues no es bonito y no le ayuda a uno a trabajar con una sonrisa, pero al fin del día creo que he tenido el gusto de participar en esta industria casi ya por 2 décadas y poder tener la oportunidad de seguir sumando en un proyecto a largo plazo, y más ahora que tenemos esta extraordinaria relación entre Liga y Federación, con los clubes comprometidos a hacer cosas diferentes y a mejorar, con una extraordinaria relación con la CONCACAF, en donde México tiene la vicepresidencia de la CONCACAF, donde tiene en México un asiento en el Comité Ejecutivo de la FIFA. Creo que es momento de sumar, creo que es momento de aportar y de ver hacia adelante, reconocer lo que no se hizo en el pasado, pero tirarle para adelante, Carlos.
John de Luisa y Mikel Arriola, muchísimas gracias a los dos por esta entrevista conjunta y mucha suerte, porque, pues caramba, esta es una de las cosas que disfrutamos como país, que tiene que ser una fuente de concordia, una fuente de buenas noticias, una fuente de alegrías, y pues que así sea, sobre todo ahora que viene el 2026 y vamos a ser sede, entonces pues nos toca estar a la altura. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a los dos, un abrazo a ambos.
Fuerte abrazo, Carlos.
Saludos.
Gracias, mi querido Beto Lati.
Un placer, querido Carlos.